Equilibrio entre alma, mente y cuerpo. Bienvenidos a Sanamente, la cita con el bienestar. Dirige Santiago Rojas.
Tú eres tan importante para tu salud como ella lo es para ti, Terry Guillemets. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. Aquí en los estudios de Caracol esta noche estamos hablando con una médica ortopedista. Me encanta que haya mujeres ortopedistas, traumatóloga también y especialista en cirugía de deporte y ortopedia regenerativa, y nos va a contar de algo maravilloso que es el biohacking. Ella trabaja en el Centro Médico Especializado Regenera Clinic y es miembro de la Sociedad Latinoamericana de Artroscopia, Rodilla y Deporte. Es la doctora Ángela Almanza. Es un gusto, doctora Almanza. Buenas noches.
Hola, buenas noches. Muchas gracias a ustedes por tenerme acá.
Bueno, esta palabra biohacking la ve uno ya en las redes sociales, pero hasta hace unos años era bastante desconocida, pero de pronto para nuestro público también lo puede ser. ¿En qué, cómo lo podríamos definir y empezar a hablar de esta calidad de vida y prolongar el usar el cuerpo de una manera consciente, digámoslo así?
Bueno, el biohacking es un término que se usa para describir cómo podemos usar herramientas que nos permita tener nuestro cuerpo en la mejor posición posible, cumpliendo sus funciones de la forma óptima e incluso poder vivir muchos más años de los esperados.
Hay cada vez más evidencia. Hay una neurocientífica que se llama, yo aquí comandándome en el puesto porque me corrí, Nazaret Castellanos, que habla bellezas de algo que es la propiocepción, que es esa capacidad de desplazarnos en el espacio y ponernos. Antiguamente no le importaba a nadie y el cerebro le mandaba toda la información al cuerpo, y sabemos que el cuerpo le manda 9 veces más información al cerebro, o sea que la postura importa mucho. ¿Cómo podríamos entonces empezar a entender que eso funciona a largo plazo para no solo la calidad? Por supuesto, lo ve uno que las personas que cargan bulto les duele menos la espalda que las oficinistas que están sentadas todo el día frente a un computador, sino que alargue la vida, el tiempo.
Bueno, para hablar de biohacking hay muchas áreas. Yo te voy a hablar desde el punto de vista de la ortopedia.
Perfecto.
¿No? Porque por supuesto biohacking lo podemos hacer desde áreas como la nutrición, uh-huh, cambios de vida, ahora la meditación, en mindfulness, todo eso nos ayuda a tener una mejor expectativa de vida. Sin embargo, desde la ortopedia es algo muy nuevo, muy pocas personas lo practican, porque a nosotros como ortopedistas nos enseñan es a hacer cirugías, a operar y a ser muy mecánicos.
A corregir lo que ya se dañó.
Correcto, no tanto a prevenir. Desde el punto de vista de la ortopedia, hay unos casos, es los pacientes que te dicen, tengo algo de desgaste en la rodilla. Entonces le dice, bueno, vaya a fisioterapia. Mire, he hecho fisioterapia, pero me molesta. Sí, pero todavía no estás para una cirugía, no estás para un reemplazo. Entonces, ¿qué hago, doctora? No, pues ejercicio y nos vemos en unos años, y si le duele demasiado, pues lo operamos. Eso es el punto que se debe abordar, y eso es lo que yo creo que debemos ser mucho más empáticos con nuestros pacientes y saber que tenemos herramientas para no simplemente echarnos a la pena.
Bueno, y aquí hay una cosa fundamental. La gran mayoría de los procesos en ortopedia y en otros procesos de salud no son por los años, sino por los daños. O sea, porque usamos mal precisamente eso, porque uno tiene una artrosis de la rodilla derecha y de la izquierda no, y tiene la misma edad las dos. Hasta donde uno entiende, pues un proceso de cómo lo utilizamos. Precisamente cómo le hacemos un biohacking al cuerpo, cómo empezamos a hackear nuestros procesos, para no hablar de mindfulness ni hablar de nutrición, sino hablar básicamente de ortopedia.
Bueno, nosotros utilizamos en la ortopedia como herramienta de biohacking la biología, uh-huh, es decir, herramientas propias o donadas, que pueden ser células madre, exosomas, péptidos, y las ponemos en nuestro cuerpo, ya sea inyectadas o tomadas.
¿Sirven tomadas igual que inyectadas?
No.
Porque si yo quiero llegar a la rodilla, pues es mejor ponerlo local.
Sí, total, pero hay personas que tienen unas condiciones generalizadas, una persona con artritis reumatoidea que le duele todo el cuerpo.
Sí, no, le podemos hacer 250 inyecciones.
Claro, pero imagínate que ahora hay protocolos de biohacking de ortopedia donde se aborda el cuerpo completo, es decir, todas las vértebras, todas las facetas de la columna, las dos caderas, las dos rodillas, los dos tobillos, los pies, los hombros, para simplemente saber que vas a tener una mejor vejez, que vas a evitar esos daños. Y mucho tiene que ver con el componente hereditario, ¿no? Hay familias donde tú hablas y te dicen, mi abuela tuvo 2 reemplazos de cadera, de rodilla, y mi mamá 1, y a mí me duele la rodilla. O sea, tú ya sabes que ese paciente va por esa misma línea.
Ese paciente puede tener artritis reumatoidea, por ejemplo, no solamente, pues digo, ya una degeneración, sino ya una enfermedad inflamatoria del colágeno.
Eso habría que estudiarlo, pero si es una persona que tiene antecedentes familiares de reemplazos articulares y le duele puntualmente una articulación, o sea, ya estamos hablando de que es algo degenerativo.
Sí.
Hay personas que pueden llegar, yo he tenido pacientes de 90 años que nunca necesitaron una prótesis, porque su colágeno es muy bueno. Entonces, si tú vienes de una familia donde sabes que tu abuela presentó un componente degenerativo articular, que tu mamá y a ti te está molestando la rodilla, ¿por qué esperar hasta que ya esté definitivamente deteriorada y que necesites una cirugía para intervenir? Si tú intervienes a tiempo, hay diferentes tipos de herramientas. A empezar como algo tan sencillo como es la aplicación de ácido hialurónico.
El de verdad, ¿no?
Sí, lo más sencillo.
Lo digo porque generalmente, pues es cuando dicen ácido hialurónico, se colocan otras sustancias que hemos visto todos esos temas
sí.
Que no son. Todos esos polímeros, biopolímeros.
Correcto. Y cosas tan avanzadas como las células expandidas, las células madre expandidas, que en Colombia tenemos la oportunidad de hacerlos. En muchos países del mundo no se permite aún.
Bien, vamos a desarrollar esas ideas después de un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
Seguimos en Sanamente de Caracol Radio con un ortopedista y traumatóloga especialista en cirugía del deporte y ortopedia regenerativa. Actualmente trabaja en el Centro Médico Especializado Regenera Clinic, siendo miembro de la Sociedad Latinoamericana de Artroscopia. Nos habla que podemos hacer un biohacking, como se puede hacer en muchas áreas de la salud, incluso para procesos del corazón, para procesos mentales, y en este caso una ortopedia regenerativa. Nos habla que hay pacientes que ya no están en ese daño que requerirían una cirugía como un reemplazo articular, como puede ser completo en una cadera, y pueden hacerse un tratamiento que puede ir desde cosas sencillas, nos dice ácido hialurónico, que vamos a explicar un poquito en qué consiste, hasta procedimiento ya de células madre. También están los, por ejemplo, el plasma rico en plaquetas, ustedes también deben usar, o eso ya no se utiliza.
No, el plasma rico en plaquetas es una herramienta fundamental y maravillosa, siempre y cuando esté bien hecha. El tema de todos estos herramientas y ayudas para intervenir en procesos degenerativos ha sido una lucha constante, y respecto al plasma rico en plaquetas, que se usa desde hace más de 40 años,
sí.
Solamente hasta el 2023 salió la guía europea diciendo que sí funciona para la artrosis.
40 años después.
Cuando ya todos lo estamos usando y vemos que el beneficio es obvio, pero solamente hasta ahora la guía europea dice que sí funciona.
Bueno, hablemos de qué es el ácido hialurónico, porque ha habido mucha publicidad en contra, precisamente porque se utilizan sustancias que supuestamente lo son, pero no funcionan para embellecer, para recuperar tejidos, pero es una sustancia que el cuerpo produce. Cuéntenos usted, doctor.
Bueno, el ácido hialurónico, primero que todo, no es un ácido, es un hialuronato. El cuerpo produce el hialuronato, que es quien mantiene la humedad y la vitalidad en el cartílago. Entonces, cuando ponemos el mal llamado ácido hialurónico, en realidad lo que hacemos es alimentar ese medio y favorecer la lubricación, pero no hay ningún tipo de regeneración. Por eso es como el primer eslabón, el primer escalón.
Vamos a echar una crema lubricante para la piel para que no se reseque y se cuartee y se pierda.
Correcto.
En este caso sí. Es dentro de la articulación, y eso sí es obviamente tópico, local.
Sí, es inyectado.
Inyectado.
¿En quién se usa? En un deportista, por ejemplo, que no le duele nada, pero que se exige muchísimo.
Entonces, para evitar que ese sobreesfuerzo vaya a dañar el cartílago.
Exacto. Por ejemplo, yo tengo pacientes que hacen bici de montaña en trayectos larguísimos. Como
y con el golpeteo.
Transalpes, Transpirineos, son días de muchísimos kilómetros.
¿Eso sería para la rodilla y también el tobillo?
Depende de la articulación que sientan sobrecargada. A este tipo de deportistas yo le pongo en caderas, en rodillas y tobillos. Ácido hialurónico solito. Ya cuando dicen, no, mire, me duele al final, se me inflama. Entonces ya pongo ácido hialurónico con plasma rico en plaquetas.
¿Qué hace el plasma rico en plaquetas? Porque tiene factores de reparación. Ya aquí no estamos hablando solo de prevención, sino también ya hay reparación.
Correcto. El plasma rico en plaquetas, las plaquetas son unas estructuras que tenemos en nuestro cuerpo que cuando ellas se rompen desencadenan una señal y una liberación de factores de crecimiento que promueven la reparación. Este plasma rico en plaquetas, el que se inició hace 40 años, ha evolucionado. Ahora ya no simplemente cogemos el plasma de la sangre, sacamos las plaquetas, inyectamos eso, no, ahora ya trabajamos sobre esas plaquetas, hacemos un proceso más avanzado para aplicar solo los factores de crecimiento.
O sea, retiramos ya todo lo que no es esto para aumentar menos alergias, menos respuestas inmunológicas, correcto, que era el problema de antes.
Correcto.
Y esos factores de crecimiento ya sí son reparadores, no solamente están en prevención, porque es que, para explicarlo de una manera, cuando uno se golpea, se inflama, se repara y se remodela. Si no se repara, se queda en inflamación, como en las enfermedades del colágeno. En este caso, ya el factor de crecimiento específicamente puede reparar. De hecho, las plaquetas son, cada vez nos descrestan más a los médicos, son donde hay más fuente de serotonina, tienen muchísimas otras funciones que aún no conocemos. Y que vienen de una célula grande, el megacariocito. Bueno, esos son áreas de otra parte de la salud, pero excelente, factores de crecimiento. Y usted nos habló que además había de donantes, o sea que esto no solamente es de uno mismo, para uno mismo, sino si, ¿cómo recibimos aquí? ¿Cómo especie de trasplante? ¿En qué consiste?
Cuando hablamos de tejidos donados para ortopedia regenerativa, hablamos de células mesenquimales, de células, sí, madre expandidas, y hablamos de exosomas. Los exosomas es una molécula de intermedia en el tratamiento entre los factores de crecimiento y las células madre.
O sea, el orden que vamos en la escalera: ácido hialurónico preventivo, factores de crecimiento reparador, luego vienen los exosomas y por último ya vienen las células mesenquimales, las células madres expandidas.
Correcto. Para obtener las células madre, las podemos obtener del tejido del propio paciente, de la grasa o de la médula ósea. Uh-huh. Esto generalmente se va a hacer en una sala de cirugía. Pero ¿qué ocurre? Si yo voy a tratar una artrosis en una persona de 70 años, pues sus células madre ya tienen 70 años. Entonces, su capacidad regenerativa no es tan buena.
Pues ya, de hecho, las han usado seguramente en su propio proceso. Correcto. Ya se gastó los ahorritos, les digo yo a veces a los pacientes así, ya se los comió todos, hay que buscar préstamos.
Exacto. Entonces, podemos usar tejidos donados de cordón umbilical, que son, por decirlo, células 0 kilómetros.
Pues claro, vienen de fábrica.
Así es.
Y esas células, ¿cómo evitar que haya una respuesta inmune? Recordemos que es un organismo extraño, en este caso, ajeno al propio paciente.
Bueno, las células que se obtienen de una porción muy especial del cordón umbilical que se llama la gelatina de Wharton, tienen dentro de sus características que no expresan el complejo mayor de histocompatibilidad, que
HLA.
Es, exacto, que es el que hace que genere reacciones. Entonces, funcionan como un donante universal. Es como, yo les doy el ejemplo a mis pacientes.
Negativo.
Exacto.
La sangre. Entonces, exacto, para que le hablemos a nuestro público, que es, entonces, viene todo incluido y viene para todos los públicos. Viene indiferenciado en este caso, ¿no? En la gelatina de Wharton y en el cordón. Y eso en este momento es, la palabra legal, por supuesto, lo es, pero digamos, ¿se acostumbra a hacer esto en todos los países o tiene restricciones por algunos temas particulares? Usted me acaba de decir que solo hasta el año pasado se determinó algo que yo conozco desde hace 30 años probablemente, que plasma rico en plaquetas. Sobre todo lo vi en la parte estética, pero el principio es súper igual, pues es factor de crecimiento.
Sí. Mira, las células madre se usan en todo el mundo, pero hay una regulación en cuanto a la expansión celular. Países como Estados Unidos, Canadá, España, ellos no permiten la expansión. Es decir, si yo voy a usar células madre, tiene que ser sacadas de tu grasa, sacadas de tu médula y puestas ahí mismo.
O sea que tienen que ser propias. En esto se llama autólogo en medicina, que yo mismo me hago la donación.
Correcto, pero en realidad, si yo te hago esto, yo sé que en lo que te pongo hay células, pero no sé cuántas y no sé
qué. Y tan buenas.
Exacto.
Eso es lo que yo creo que es más importante, porque si uno tiene la enfermedad, probablemente no tenga la calidad para mejorarse.
Entonces, el seguimiento de estos tratamientos, de los resultados de estos tratamientos, no es tan claro, porque yo no sé cuántas células le puse a quién. Y son los países que son los líderes en investigación.
Eso es como la gente cuando fuma marihuana para quitarse la ansiedad y cuando sacan un fármaco de cannabis que está titulado, homogenizado, purificado y especializado en la dosis. La diferencia es de una, me pudo funcionar o me sollé, o en esta me dieron la dosis que era y me mejoré.
Eso es.
Entonces ahí viene la especialización. Entonces ustedes pueden sacar las células mesenquimales en este caso, que son células totipotenciales que pueden reparar los tejidos. Hay que decir que nosotros venimos de una sola célula. Esta es la forma más fácil a veces de entenderla. Mi madre y mi padre me dieron un pedacito de ellos, una célula, y que se generó ese momento mágico del cigoto, y de ahí viene todo. Entonces seguimos teniendo células que se pueden modificar en el sentido de volverse células diferenciadas. Ya cuando están muy diferenciadas no tienen esa característica. Entonces, en tanto en la grasa como en la médula siguen existiendo, para decirlo de una manera. Y por supuesto en el cordón umbilical están para desarrollarse completamente.
Sí, eso es.
Bueno, vamos a hacer otro pequeño corte para seguir aprendiendo. La doctora Ángela Almanza, ortopedista y traumatóloga, nos habla del biohacking en ortopedia regenerativa. Seguimos en Sanamente.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Nuestra invitada de hoy nos está hablando del biohacking en ortopedia regenerativa. Nos está hablando que son herramientas que podemos tener, que algunas son propias y otras son adquiridas de un donante y que nos permiten ir reparando los tejidos. Primero, evitar el daño con hialuronato, que es una sustancia que mantiene humectadas todas las partes de los cartílagos para que el movimiento articular, el cartílago es lo que tiene en directa relación una parte de un hueso contra otro, no está directamente el hueso, entonces se tiene un cartílago, hay un líquido en medio y además algo que lo soporta alrededor, esto que se llaman ligamentos y que permiten entonces que se estructure la articulación, que es la que nos permite movernos. Los gatos son más ágiles, pero tienen más articulaciones que los humanos, como va a poner ese ejemplo. Entonces, ácido hialurónico lo colocamos allí, se coloca directamente de buena calidad. Esto es un hialuronato, me han enseñado que no es un ácido, pero así se conoce y que nos mantiene ese nivel de humedad. Luego podemos aumentar. Ya la especialización ha llevado que 40 años después se use el plasma rico en plaquetas, ya sin las plaquetas, ya sin el plasma, sino solamente lo esencial, el factor de crecimiento, que ya va a servir para reparar cuando ya hay un daño mayor. No solamente hay una prevención, como un deportista en el ácido hialurónico o hialuronato, sino un daño y podemos reparar, como se hace para que el colágeno esté bien en la piel, también se puede hacer para la articulación, por supuesto. Y avanzamos un poco a los exosomas, que no nos los han contado todavía muy bien, y llegamos a las células mesenquimales, que son células totipotenciales, o sea que pueden recuperar los tejidos para ya daño articular más poderoso, y se puede hacer localmente también, o se puede hacer sistémicamente, en el sentido de que hay mucho daño en unos pacientes, en nuestra artritis, por ejemplo, y que se pueden sacar directamente del paciente de la grasa o la médula ósea, no siempre se tiene la calidad y la cantidad que se requiere, o del cordón umbilical en la gelatina de Wharton, donde están 0 kilómetros. Antes de preguntar a los exosomas, que nos queda la duda a los oyentes de qué significaría esto específicamente, ¿cuál es la historia que la llevó a usted, a una mujer, a meterse en este capítulo, la ortopedia, de buscar las células mesenquimales, de buscar el tratamiento? Porque siempre la historia lo lleva a uno a cosas interesantes.
Bueno, yo aprendí ortopedia regenerativa en mis rotaciones fuera de Colombia. Hacían mucha aplicación de factores de crecimiento, de plasma rico en factores de crecimiento. Cuando vengo a Colombia veo que tenemos la opción de hacer las células expandidas, pero yo estoy un poco cauta con el tema, porque en realidad eso no me lo enseñan en la residencia, sino lo veo fuera. A los pacientes les empieza a ir muy bien, explicándoles que esto hace parte de un protocolo experimental que está en desarrollo. Y llega un momento de mi vida donde yo decido que me quiero embarazar y estoy en mis tempranos 30. Y creo que es algo muy fácil y no pasa. Y voy a todos los sitios de reproducción de Bogotá durante 2 años y me hago todos los tratamientos posibles y no pasa. Y al final me dice uno de los doctores, mira, ya de amigo, de colega, no más. O sea, no pierdas más tiempo, no pierdas más plata, esto no va a pasar. Porque básicamente tus ovarios no funcionan. Es como si fueran de una señora muy mayor, tal vez por los rayos X de la ortopedia o lo que sea. Y bueno, después de 2 años dejamos así.
Estaban prepensionados.
Totalmente. Entonces encuentro que hay un estudio que están haciendo en Asia donde ponen células en los ovarios. Yo llamo a un amigo radiólogo intervencionista y le digo, ponme. Me pone las células en los ovarios, me pongo unas células endovenosas. 6 meses después me hago nuevamente las pruebas y estoy perfecta y me embarazo y todo maravilloso.
Y sin necesidad de nada más. Sin
necesidad de nada
más. O sea, digo, estimulantes.
Nada. Entonces...
Bueno, ya tiene una experiencia que eso ya mata todo.
Entonces desde ahí me volví una total biobeliever. O sea, yo creo en la biología y creo en la capacidad del cuerpo
de recuperarse,
cada uno.
Solo que hay que darle lo que necesita.
Correcto. Todos tenemos la posibilidad de recuperarnos. Solamente es darle las señales correctas.
Yo eso siempre lo he creído. Y además estoy convencido que llegaremos a hackear precisamente el envejecimiento con los mismos procesos nuestros, solo que a veces con préstamos y a veces con células propias. Nos quedamos en la mitad, nos quedamos en que el hialuronato, luego los factores de crecimiento del plasma del rico en plaquetas, y llegamos a las células mesenquimales aquí avanzadas porque venían de otra persona, expandidas, por decirlo de esta manera. Pero ¿qué es esto de los exosomas?
Mira, los exosomas son unas moléculas que salen de la división de las células. Entonces, cuando en el laboratorio se están multiplicando las células mesenquimales, las células madre, en ese momento de multiplicación salen unas vesículas con una información muy valiosa. Entonces,
las muestras gratis de cuando se preparan, entonces.
Ese es el ejemplo perfecto. Yo sí. A mis pacientes les digo, mire, las células madre es como contratar un experto. Uh-huh. Si usted va a hacer una remodelación de su casa, entonces el experto en luz, el experto en pisos. Y los exosomas no es el experto, pero es el manual. Entonces no tienes a la persona allí, pero tienes las instrucciones de cómo hacerlo. Y funcionan muy bien, dan muy buenas señales y el resultado se ve en cuanto a la inflamación, la respuesta inflamatoria se disminuye mucho más rápido con los exosomas que con las células. Por eso generalmente yo hago un tratamiento donde los mezclo.
O sea, se juntan los dos para que esté el super experto y esté el manualito.
Así es.
Y los dos sumados. Bueno, ¿y cómo se hace todo esto? Toda esta maravilla de experiencia. Entonces yo tengo una artrosis, una artritis, soy adulto mayor y no la cadera, que no sé qué. ¿Cómo se hace una evaluación y un proceso para no ser una regadera para todos, sino un tratamiento de fondo?
Exacto. Los tratamientos son absolutamente personalizados porque si tú me dices tengo artrosis y mi mamá tiene artrosis, o sea, son dos personas completamente diferentes. Uh-huh. Entonces nos entrevistamos, nos conocemos, vemos imágenes. Miramos cómo está el rango de movilidad y cómo debe ser la aplicación. Hay aplicaciones que son solo intraarticulares, hay otras aplicaciones que son intraóseas e intraarticulares. Generalmente todo debe ser guiado por imagen, ya sea...
¿Con radiología?
Sí, o por ecografía.
Ecografía, sí.
Pero... ecografía o fluoroscopia o TAC. Yo uso el TAC muchísimo porque yo hago mucha columna. Entonces toda la artrosis facetaria y todas las hernias de disco... Y todos los nervios que están comprimidos por las hernias de disco tienen que estar guiados por TAC.
¿Y se puede, digamos, evitar una cirugía de retirar, hacer la minectomía, que se llama en medicina, que es quitar, digamos, un pedacito del huesito para que se separe lo que está aprisionado, que sería el nervio?
Sí, o sea, nosotros los ortopedistas, los cirujanos en general, nos encanta operar y por eso somos cirujanos, pero el hecho de que nos encante no quiere decir que uno a todo el mundo lo tenga que operar.
No, yo creo que además entre menos cirugía se haga que no sea indicada, le va a ir mejor al paciente, porque toda cirugía no solo es un riesgo, sino que es un trauma para el tejido y es una dificultad para una próxima intervención.
Así es, entonces la cirugía siempre debe ser la última opción.
Es la mejor opción cuando está indicada y es mala opción cuando es presurosa, cuando estamos antes de tiempo, claro. Y esto me parece genial. Y entonces, ¿cómo se evalúa a este paciente ya desde una perspectiva, imágenes y todo? Y ya después de eso, ¿cómo seguimos?
Hacemos, antes de la aplicación, hacemos unas escalas que es lo que nos va a permitir hacer un seguimiento en la evolución del paciente. Esta escala nos mide la función, nos mide el dolor. Después le hacemos la aplicación y un mes después volvemos a hacer las escalas, 3 meses, 6 meses y 1 año. Y luego se lo revisamos con el paciente y podemos decir, mira, mejoraste en un 70%, mejoraste en un 80%. Y es realmente la forma en la que podemos ser certeros con el beneficio de nuestros pacientes.
Sí, o sea que los resultados, ¿al cuánto tiempo los vamos a ver? Porque estamos haciendo siembra, ¿no? Bueno, en una prevención con hialuronato, en otra reparación con el factor de crecimiento, en otra regeneración, porque son los ejes que estamos hablando.
Todo lo que es regenerativo se toma su tiempo, sí, nada es inmediato.
Eso lo digo porque no es tomarse un antiinflamatorio que le quite el dolor, pero no le mejore, es más, le puede hacer daño. Incluso durante muchos años uno ve que a muchas personas en maneras agudas le colocan esa otra cosa que es un corticoide, que es muy bueno a corto plazo, pero con unos intereses a largo plazo terribles.
Sí, definitivamente el corticoide no, yo no lo uso. Lo uso para casos muy precisos como las bursitis, que las bursitis es una inflamación de un tejido blando que está lejos del cartílago. El corticoide va muy bien. Pero en un cartílago, en un tendón, en un manguito rotador, pues es fatal porque nos da un alivio inmediato, pero a largo plazo es un deterioro sobre el colágeno de los tendones.
Sí, por eso nosotros los médicos en general sabemos esto a corto plazo. Y uno ve todos estos deportistas, la competitividad, que están operados de las rodillas, de las caderas y de los tobillos a veces a los 40 años cambiándoselas, ¿no? Porque se les colocaron muchas infiltraciones para un partido, para un entrenamiento, una cosa aguda. Porque es a corto plazo y muy buen resultado, pero a largo plazo. Esto es a largo plazo. ¿Y esto cómo es la vida útil y cuál es el porvenir de este proceso?
Mira, las personas empiezan a ver beneficios después de la segunda semana. Y el beneficio empieza a ser progresivo hasta completar un año. Esto hablando de las células madre. Y el progreso que se logra, es decir, cuando llegamos al año de haber hecho la implantación, decimos hasta aquí mejoraste. Y eso, la pregunta que te entiendo es ¿cuánto tiempo más se mantiene ese beneficio?
Sí, ¿cuánto tiempo? Y porque me imagino que se puede hacer como un retoque, por decirlo popularmente.
Pues mis seguimientos es a 7 años, o sea, yo llevo 7 años haciendo esto y el primer paciente que yo le puse, que era un reemplazo de rodilla, que yo te expliqué, yo soy cirujana de rodilla, pero él me dijo, no me quiero operar, busquemos otras opciones. Han pasado 7 años y el paciente está completamente funcional y me dice, todavía no me quiero operar. Entonces te hablo de mi experiencia, por lo menos 7 años es el beneficio, pero seguimos contando.
Bien, eso está bien. Eso podemos decir hasta ahora 7 años, pero esperamos que sean muchísimos más. ¿En qué otras articulaciones se puede utilizar o en cuáles no, por decirlo de alguna manera? ¿Pequeñas articulaciones, por ejemplo, de los dedos, de las falanges o cómo funciona esto?
Yo lo pongo en todas las articulaciones porque yo he tenido pacientes reumatoideos con muchas molestias en las manos. Se los pongo, artrosis de muñeca, síndrome manguito rotador, lesiones parciales de ligamento cruzado, ya hay evidencia donde se ve la regeneración de los ligamentos.
O sea, cuando la persona no tiene como Falcao, para poner un ejemplo, que se le rompió y que se demora 6 a 8 meses después de una cirugía, donde se le pone además un injerto, generalmente de cadáver en este caso, porque algunos, en este caso es para las personas que hacen un esguince más no una ruptura.
Sí, yo lo hago en rupturas parciales, es decir, que yo vea en la resonancia que tiene alguna fibra, lo pongo dirigido en el remanente que le queda el ligamento cruzado.
¿Y eso le regenera, le crece otra vez?
Le crece otra vez. Hay un grupo de trabajo de células madre en Barcelona, que es un grupo muy importante para
Quirón,
la ortopedia regenerativa.
No, porque no, Quirón trabaja en mucho columna también.
No, el grupo del doctor Soler. No. Ellos tienen evidencia publicada de regeneración de cruzados, de regeneración de Aquiles, de regeneración de manguito rotador, con tendón totalmente roto.
O sea que lo vuelven y después lo cosen, ¿o?
No.
O sea, lo pegan ahí, le ponen el pegante hasta que sale.
Le hacen la infiltración ecoguiada de las células y 6 meses después toman una nueva resonancia y el ligamento ha crecido.
O sea, para un deportista de alta competitividad sería un poco lento, ¿no?
Pero, sí.
Pero para una persona como cualquiera de nosotros que no necesitamos para hacer sino la vida cotidiana, pues sería útil.
Así es.
Bueno, pero genial. ¿Qué pasa con el dolor, la recuperación? No es una palabra adecuada posoperatorio, pero comparativamente con los posoperatorios. Por ejemplo, una lesión, no sé si funcione también, una lesión en el caso de los meniscos, por ejemplo.
En el menisco depende del tipo de lesión. Hay lesiones que son para suturar y una sutura meniscal te va a poner en muletas 6 semanas, sí o sí. Si ponemos células en el menisco, pues el paciente no está nunca incapacitado, nunca deja de hacer sus cosas porque se hace mediante una inyección. Obviamente necesita algún tipo de reposo del deporte, que puede ser 72 horas,
nada.
Exacto.
Sí, que puede estar haciendo otro tipo de actividad y no usar esa rodilla, por decirlo de alguna manera.
Sí, igual en el manguito rotador. El manguito rotador es una de las cirugías más dolorosas de la ortopedia, que necesita mucha fisioterapia. Y lo podemos hacer por medio de inyecciones donde no te incapacitan nunca. Yo tuve un paciente que quiero muchísimo y te lo menciono porque él siempre me autoriza que hable de él, que es la viola más importante de Latinoamérica que tenemos.
Imagínese,
acá en Bogotá.
Para tocar un instrumento.
Uh-huh. Aníbal Dos Santos lo tenemos acá en Bogotá. Y él tiene una lesión masiva de su manguito rotador para operarse. Yo le dije, ¿te operamos? Y él me dijo, no puedo porque yo llevo 50 años tocando, Ángela. Si tú me incapacitas 6 meses, pues yo voy a perder mi gesto artístico.
Entre otras cosas, recuperarlo no es nada fácil, ¿no? Que es de las cosas más difíciles de los deportistas. Pueden ellos mejorar su movimiento y todo, pero su habilidad, y en este caso lo que estábamos hablando de la manera en que se proyectan en el mundo, pues se pierde muchísimo, que ese es el riesgo de las fracturas, precisamente.
Claro. Y él igual, pues es muy parecido a un deportista porque tiene un gesto artístico como músico.
Claro.
Le pusimos sus células, él no se incapacitó un día, o sea, no dejó de tocar un solo día y está perfecto. y han pasado, él es un paciente probablemente de 6 años.
Bueno, pues excelente. Aprendimos de algo fundamental, de cómo llevar este procedimiento terapéutico del biohacking. ¿Dónde la podemos ubicar? ¿Alguna red social? ¿Alguna?
Sí, me pueden encontrar en Regenera Clinic, en Instagram.
Así, o sea, en Instagram, esa es la página, digamos, pública. ¿Regenera?
Regenera Ortopedia. Regenera Ortopedia.
Regenera Ortopedia.
Sí.
La buscamos aquí. @ Regenera Ortopedia. ¿Y dónde más la podemos seguir? O en alguna algún dato del consultorio, me refería, o de la clínica, un teléfono. ¿Todavía se usan esos aparaticos?
Sí, todavía se usan. Mi principal es en Cali.
Ah, ¿vive en Cali?
Yo vivo en Cali, pero tengo un consultorio acá en Bogotá, donde vengo cada 15 días. Y aquí en Bogotá estoy en la 134, que es en Altos del Bosque.
Pero algún teléfono, así sea la de Cali, si aquí está Regenera Ortopedia Especializada. Regenera es un _ ortopedia, me imagino. Cirugía Deportiva, Ortopedia Regenerativa, Bogotá y Cali, calle 134-783. ¿Es ese?
Es eso.
Ah, listo, ya.
Correcto.
Entonces, y aquí también ahí están los datos. Yo creo que con este dato lo podemos dejar. Esto es aquí en Altos del Bosque, Bogotá. Cirugía Deportiva, Ortopedia Regenerativa de nuestra invitada de esta noche. Muchas gracias, doctora.
No, a ustedes por tenerme acá. Feliz noche.
Feliz noche. Seguimos en Sanamente.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente.